José Irrestán, buenas tardes.
Hola Marta, ¿qué tal?
En El Espejo vamos a contar la inminente apertura de un seminario internacional para la evangelización de Asia y que va a tener la sede en Macao.
Se va a llamar Redentoris Mater College for Asia y estará confiado al camino neocatecumenal. Va a abrir sus puertas en septiembre con un primer grupo de estudiantes de diferentes naciones del mundo. Asia es un continente muy complejo, cuna de grandes religiones y sensibilidades culturales muy marcadas, y por eso el anuncio del Evangelio requiere allí de características propias, como un conocimiento profundo de esos diferentes contextos y también de los idiomas. Este nuevo colegio va a depender directamente de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, a diferencia de otros seminarios Redentoris Mater, que dependen de los obispos de las diócesis donde están enclavados. Su objetivo es preparar a futuros sacerdotes para esa evangelización de Asia. De acuerdo con su identidad específica, los estudios van a estar orientados a descubrir la dimensión misionera inherente a todos los temas teológicos, de modo que también en el plano intelectual esos futuros sacerdotes estén listos para integrarse en la misión universal confiada por Cristo a los apóstoles. Los sacerdotes que van a ser formados en el centro podrán ser enviados a las diócesis que así lo soliciten en diferentes territorios y países asiáticos según las necesidades pastorales que vean sus obispos. En esa misión, los presbíteros podrán ser acompañados también por familias formadas en el camino neocatecumenal y que estén dispuestas a ser enviadas. En cuanto al lugar elegido, Macao, pues ha representado históricamente la puerta o el puente para la misión de la Iglesia en Oriente. Ya en 1576, recién erigida la diócesis, abarcaba, al menos sobre el papel, el territorio de China, Japón, el actual Vietnam y el archipiélago de Malasia, y se convirtió en un gran centro de formación misionera. Pues ahora se retoma esa tradición de acuerdo con el obispo local, Stephen Lee Boon, que después de consultar a sus sacerdotes ha confirmado la disponibilidad de la diócesis. Pues con esta promesa de semilla de evangelización en el gran continente asiático, arrancamos nuestro recorrido informativo en El Espejo con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y con Nacho de Gamón. Hola Nacho, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Vamos a empezar en el Vaticano, donde el Instituto Juan Pablo II ha emitido un comunicado en el que explica la renovación de esta institución.
Sí, la nota defiende las nuevas propuestas académicas del Instituto frente a las voces que hablan de un desmantelamiento de la institución creada por San Juan Pablo II en 1981.
La Conferencia de Obispos Africanos tiene un nuevo presidente.
Es el arzobispo de Ouagadougou en Burkina Faso, el cardenal Philippe Ouedraogo. El nombramiento se ha producido durante la Asamblea Plenaria de las Conferencias Episcopales de África y Madagascar, que se ha celebrado en Kampala, Uganda, bajo el lema "Para que conozcan a Cristo y tengan vida en abundancia".
Hoy se celebra el Día Mundial contra la Trata.
Y con este motivo el proyecto Esperanza de las Adoratrices, que ha lanzado una campaña de sensibilización titulada "Muévete contra la Trata", un vídeo de 2 minutos que refleja la profunda violación de derechos humanos que supone la trata. El proyecto Esperanza, que este año celebra su 20 aniversario, atendió durante 2018 a 98 mujeres víctimas de trata con 38 casos nuevos.
El Cabildo de la Catedral de Córdoba apoya el proyecto social La Puerta Verde.
Se trata de una iniciativa de 4 parroquias cordobesas que desarrollan unos campamentos de verano para 250 niños en riesgo de exclusión social y que sale adelante gracias al patrocinio del Cabildo cordobés, una muestra del compromiso de la institución capitular con las realidades sociales más desfavorecidas y cercanas.
Y una canción de Katy Perry con más de 2.600 millones de visualizaciones en YouTube resulta que es fruto del plagio de esa famosa artista a un rapero cristiano. Nos lo cuentan en el portal de religión de cope.es. Pablo Valentín Gamazo, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Un tribunal de Los Ángeles ha condenado 4 años después a la famosa cantante Katy Perry por copiar en su tema Dark Horse al rapero cristiano Marcus Gray. Él mismo fue el que se dio cuenta de que el ritmo de este éxito coincidía demasiado con el de una de sus canciones. Puedes compararlas y conocer más historias en el portal de religión de cope.es.
Pues así lo haremos, Pablo. Gracias. Hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Y en un instante vamos a hablar de un tema bien serio. Vamos a hablar de la lucha que está llevando Cáritas Internacional, con la colaboración de Cáritas Española, contra la epidemia del ébola en uno de los grandes países africanos, la República Democrática del Congo. En un instante estamos con ello.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte,
traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada. Y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo. Y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Papi Shakuli Kashmani. Moto apuso a Talima también a Ngai. Habengi nga maestro. Opasu kanangwa amoni nga champion. Nabanga uo.
Hoy en El Espejo, una vez más, lo hacemos tantas veces, nos vamos hasta un lugar de África, en este caso la República Democrática del Congo, que se está viendo afectada por una tremenda y mortífera epidemia del virus del ébola, la más importante desde la que asoló al país en 2013. Van en estos momentos 2.522 casos detectados, alrededor de 1.715 han terminado, desgraciadamente, en el fallecimiento de los pacientes. Y además, en la República Democrática del Congo vive un contexto social, político, que hace todavía más compleja la lucha contra esta epidemia. Una lucha en la que están implicadas, lógicamente, muchísimas personas. En primera fila, la Iglesia Católica en la República Democrática del Congo y dentro de ella, Cáritas. Cáritas Internacional, con el concurso específico de Cáritas Española, que ha tomado también una serie de iniciativas. Hoy está precisamente con nosotros Alicia Fernández, que es técnico de Cáritas Española y que conoce de primera mano todo lo que está sucediendo en ese país y los avatares de la lucha contra esta epidemia. ¿Qué tal, Alicia? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenas tardes. Gracias a vosotros por darnos el espacio.
Lo primero, háblanos de la presencia que Cáritas lleva ya tiempo desarrollando en República Democrática del Congo, que es un país que ahora es noticia, desgraciadamente, por el ébola, pero lo ha sido pues por numerosos conflictos bélicos, étnicos, políticos. O sea que sobre el terreno, Cáritas Española lleva tiempo y conoce bien lo que allí sucede, ¿verdad?
Sí, de hecho, Cáritas Española es una de las organizaciones españolas que más tiempo lleva actuando en República Democrática del Congo desde la crisis, gran crisis que asoló a los Grandes Lagos a raíz de la guerra en Ruanda en el 1994, hasta el día de hoy nuestra presencia ha sido continuada y hemos estado trabajando en todo tipo de programas, tanto de lucha contra las epidemias, como de defensa de derechos humanos, como contra la violencia, proyectos de acción humanitaria, y ahí seguimos.
¿Cuál es el momento actual? Me imagino que no hay una foto fija y que una epidemia de esta naturaleza pues cambian los números, las cifras que podéis dar un día, en 3 o 4 días después ya no son las mismas, pero tú que has estado hace poco allí, ¿cuál es el cuadro de situación ahora mismo?
Pues el cuadro de situación lo has reflejado muy bien en la actualización que has dado de los datos, digamos, de los enfermos y los casos de muerte. Uh-huh. Estamos alrededor de los 2.000 casos y 2.700 muertos. Digamos que es verdad que la foto es cambiante porque se nota un repunte muy grande de la epidemia a partir de abril, es decir, desde en 8 meses hubo 1.000 casos y en 4 meses se pasó de 1.000 a 2.000 casos. Y ahí es donde ha venido también la alerta por parte de la Iglesia y por parte de las Cáritas. Entonces, actualmente estamos hablando de una epidemia que conoce 75 nuevos casos al día y donde la labor, la lucha principal que se está librando no es una lucha sanitaria, sino que es una lucha comunitaria y de sensibilización. Y es ahí donde la Iglesia Católica y la Cáritas están jugando un papel fundamental, porque hay que tener en cuenta que ahora mismo hay 231 comunidades parroquiales implicadas en la respuesta y 6.132 voluntarios formados por Cáritas sensibilizando a la población sobre esta epidemia.
Precisamente en una nota que Cáritas hacía pública hace pocos días, se hablaba de que esa batalla contra el ébola solo se puede ganar a nivel comunitario. Entiendo que se refiere precisamente a lo que ahora estabas comentando, pero explícanos un poco por qué. Me imagino que habrá oyentes que digan, pero bueno, si este es un problema sanitario, ¿por qué nos dices que no es estrictamente ahí donde se está librando el aspecto fundamental de la batalla?
Pues en primer lugar hay que tener en cuenta que esta es una zona, la zona de Butembo-Beni, que es el epicentro de la enfermedad, donde hay un conflicto armado que se libra desde hace bastante tiempo. Entonces, digamos que la población local no está entendiendo muy bien por qué un despliegue humanitario de estas características, cuando lo que ellos perciben es que no hay tantas muertes, sino que el problema que ellos verdaderamente tienen es el del conflicto armado. Claro. Ha habido también muchísimas... entonces, hay un cierto rechazo hacia los actores, humanitarios exteriores por esta cuestión, por una cuestión de no comprender. También ha habido muchas campañas de contrainformación de que el virus no existía, motivadas por intereses de carácter político, que afortunadamente también están ya están remitiendo, pero sin embargo sí que hay también personas y mensajes muy articulados en lengua local, tanto en las redes sociales como por WhatsApp o por teléfono, de que la epidemia es un invento. Entonces, es fundamental y de que es un interés de los actores humanitarios para, captar fondos, ¿no? Entonces, es ahí donde esa batalla es comunitaria. La Iglesia Católica no es estrictamente un actor humanitario, es un actor comunitario y es un actor que está implantado en la vida de las comunidades. Ajá. Entonces, es un actor que tiene una legitimidad ante ellas que le permite desempeñar ese rol de traductor de lo que está ocurriendo hacia las comunidades. Por eso la batalla es comunitaria. Además de esto, otra cosa importante a tener en cuenta es que las medidas de prevención del ébola son muy invasivas para la población. No estamos hablando de medidas donde simplemente, como puedan ser, por ejemplo, el VIH-Sida, que solo se transmite mediante relaciones sexuales. Estamos hablando de medidas un virus que se transmite con un simple apretón de manos, ¿no? Esto implica que, por ejemplo, una historia que me contaba un trabajador local. Si nosotros detectamos que un profesor de una escuela ha tenido ébola, tenemos que poner en cuarentena a todos los alumnos y aislar a los alumnos de sus padres. O sea, este tipo de medidas tan invasivas
provoca resistencia.
Son rechazadas, provocan mucha resistencia. Entonces, esto también es otra de las dificultades de convencer a la población de que la epidemia es una realidad, de que hay que aplicar estas medidas, de que es necesario, etcétera, etcétera. Por eso es una batalla muy, muy comunitaria y que tiene mucho que ver con la sensibilización, la prevención, la comunicación con las comunidades.
La noticia que se produjo hace unos días de que el virus había aparecido no solo en zonas rurales, sino también en una gran ciudad como es Goma, que es una ciudad que tenemos todos en la imaginación precisamente de aquel terrible conflicto del 94. ¿Eso cambia la situación? ¿Dispara el riesgo o cómo condiciona el trabajo allí?
La diócesis de Goma hay que decir que se está preparando también desde el minuto uno para un posible escenario. Es decir, el hecho de que haya pasado una vez en Goma, haya pasado un caso, significa que esto puede volver a ocurrir. La probabilidad es relativamente media. Lo que pasa es que el impacto que tendría que en Goma se extendiese una epidemia de estas características es enorme, porque Goma es una ciudad con una aglomeración de población enorme, que tiene muchísima movilidad de la población, con un aeropuerto internacional que comunica directamente con Europa y con África y con la capital de la República Democrática del Congo. Entonces, hablando con Caritas Goma estos días, ¿no?, el propio director de Caritas Goma me decía: nosotros somos conscientes de la gran responsabilidad que tenemos, porque sabemos que nuestra ciudad, que nuestra diócesis, es la puerta de entrada de la epidemia del Congo a otros lugares del mundo. Y entonces ellos están viviendo esto con muchísima responsabilidad y mucho antes de que se detectara este primer caso, tienen equipos de sensibilización también desplegados en absolutamente todas las parroquias, y hay puntos de lavado de manos en absolutamente todas las iglesias, y no hay ningún feligrés que entre en la misa sin haberse lavado las manos. Quiero decir que la diócesis de Goma en concreto, es verdad que se vivió con la alarma justa, porque efectivamente la ciudad de Goma es un vector de transmisión potencial hacia otros países de muchísimo calado. Por lo tanto, pues es verdad que esto puede volver a ocurrir y que hay que evitarlo a toda costa.
Dinos por último, Alicia, ¿cuál está siendo el papel, el protagonismo, el servicio que Cáritas Española está prestando? Y también, ¿qué podemos hacer? Que, por supuesto, se resume en apoyar la campaña que ha lanzado Cáritas Española y que nosotros en nuestra página web cope.es tenemos, por supuesto, anunciada. Pero dinos, ¿en qué está consistiendo vuestro trabajo?
Nosotros estamos apoyando a las Cáritas locales en todo lo que tiene que ver con esta sensibilización comunitaria, y también hay que tener en cuenta que las iglesias locales cuentan con estructuras sanitarias cuyo personal lo pone el gobierno, también implicados en la respuesta a nivel sanitario. Entonces, nosotros estamos financiando la preparación y distribución de herramientas y soportes de sensibilización para todos los equipos de voluntarios de los que he hablado, estas 6.132 personas voluntarias. Estamos también participando en formar a estos voluntarios en los mensajes que tienen que dar a las personas afectadas, en las visitas que hacen puerta a puerta para ver si se detectan casos, o sea, que es también una de las labores de los voluntarios. Estamos también participando en la compra de kits de lavados de manos para instalar, sobre todo en lugares de gran afluencia pública, por parte de estos voluntarios de Cáritas. Estamos también participando en la formación a los prestatarios de los servicios de salud. Como decía, la Iglesia Católica tiene estructuras de salud que tienen acuerdos con el gobierno, por los cuales estas estructuras forman parte del sistema sanitario nacional. Entonces, también estamos participando en la formación del personal sanitario para saber cómo tienen que gestionar un caso cuando llega, un caso sospechoso cuando llega a su hospital o a su centro de salud. Y también todo lo que tiene que ver con la información a los actores más influyentes, jefes religiosos que no sean de la religión católica, es decir, una alta implicación en el diálogo interreligioso, puesto que en la zona también hay presencia musulmana, a las comunidades sobre la comunicación y la prevención y la detección de casos de ébola, y luego también el apoyo a toda la comunicación en torno a las cuarentenas, que es uno de los grandes desafíos, como he dicho, porque pues no fácilmente aceptan las personas no ver a sus seres queridos durante un tiempo.
Está claro.
¿No? También las personas tienen que hacer actividades económicas y dicen, ¿cómo me voy a quedar aquí parado si es que yo tengo que seguir trabajando?
Entonces,
también se apoya, claro, también se apoya con víveres a las personas en cuarentena, y también eso es una parte de la respuesta en la que Cáritas Española participan.
Alicia Fernández, técnico de Cáritas Española, que acaba de llegar de República Democrática del Congo. Gracias por habernos compartido con nosotros pues lo que está sucediendo en el Congo y nuestro compromiso también por ayudar y empujar esta tarea de Cáritas. Un fuerte abrazo.
Una cosa más, perdona, es que con lo que me has dicho, que lo que la gente puede hacer. En la página web de Cáritas Española se puede donar, y también en el 900-339-999.
Muy bien. Anotado queda. Gracias, Alicia. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Y ahora vamos ya a ampliar las noticias de esta jornada. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos en primer lugar hasta el Vaticano, donde el Instituto Juan Pablo II ha emitido un comunicado donde ha explicado la renovación de esta institución.
Desde Roma nos informa Ángeles Conde.
Unos 150 alumnos del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y de la Familia habrían escrito una carta al gran canciller, el arzobispo Vincenzo Paglia, en la que habrían expresado su preocupación por los cambios en el plan de estudios y nuevos estatutos. Considerarían que estos afectan a la misión e identidad del centro. La institución, renovada por Francisco, ha salido al paso de estas informaciones para desmentirlas. Asegura que el nuevo plan de estudios se adapta al plan Bolonia y no supone, por ejemplo, una reducción de la carga lectiva sobre teología moral, puesto que esta pasará a ser una materia transversal. Además, el instituto recuerda que estos estudios se presuponen en quienes han cursado el primer ciclo de teología. El centro asegura que todos los estudiantes han sido informados de las novedades. En cualquier caso, también aclara que todos ellos podrán elegir entre el antiguo y el nuevo plan de estudios. Otras voces críticas apuntaban además a un exceso de poder en manos del gran canciller, extremo que niega también el comunicado enviado por el centro.
Hoy se celebra el Día Mundial contra la Trata.
La directora del proyecto Esperanza de las Adoratrices, Ana Almarza, explica cómo las víctimas se ponen en contacto con ellas.
Nosotras tenemos un teléfono de 24 horas, que es decir, todos los días, todas las horas del año está permanentemente abierto. ¿De dónde nos están llegando a nosotras? Pues el año pasado era más del continente africano. Este año son más de América Latina.
Pues merece precisamente en este sentido subrayar casi sin glosa las palabras con las que el Papa Francisco ha querido prologar el libro Mujeres Crucificadas, la vergüenza de la trata relatada desde la calle. En este Día Mundial contra la Trata queremos recordarlo. Dice el Papa que cualquier forma de prostitución es una reducción a la esclavitud, un acto criminal, un vicio repugnante que confunde hacer el amor con desahogar los propios instintos torturando a una mujer indefensa. Por eso, liberar a quienes son esclavas es un gesto de misericordia y un deber para todos los hombres de buena voluntad. El grito de dolor de estas mujeres no puede dejar indiferentes ni a los individuos ni a las instituciones. Nadie, dice Francisco, debe darse la vuelta para el otro lado o lavarse las manos de la sangre inocente que es derramada a través de las redes de la trata en los caminos del mundo. Pues así concluimos este tiempo del espejo.